Buenas tardes, hermanos. Vivimos en un mundo donde Dios ha creado leyes. Esa es una afirmación obvia. Vivimos en un mundo construido por leyes. Piénsenlo. Ahora, nosotros cuando pensamos en las leyes que Dios ha creado, a menudo pensamos en los 10 mandamientos, por ejemplo, o en todas las leyes levíticas, las leyes que vemos en el Antiguo Testamento. Pero Dios, por supuesto, ha creado leyes que ni siquiera están escritas en la Biblia. Piensen en las leyes científicas. Servimos a un Dios que tiene una mentalidad muy matemática, que es muy preciso. Piensen en los relojes astronómicos que tenemos que Dios nos ha dado, tanto el Sol como la Luna, para medir el tiempo. Él es muy preciso, y ha creado estas leyes integradas en su creación. Piensen en la gravedad. La gravedad es, todos la experimentamos todos los días. Probablemente ninguno de nosotros piense en ella todos los días, pero todos experimentamos la gravedad. Es una ley. Hay leyes que la humanidad ha descubierto con el tiempo, a lo largo de los últimos miles de años, y que también ha discernido. Piensen en algunas leyes de la termodinámica, algunas leyes de la entropía, que indican que las cosas con el tiempo comienzan a descomponerse. Hay leyes de movimiento. Hay tantas leyes que rigen el funcionamiento de la creación de Dios. Es decir, piensen en el hecho de que necesitamos sol. Todos sabemos que necesitamos sol, y necesitamos agua, y se necesita buena tierra para que crezca una planta. ¿Dónde está? Quizás haya alguna ley que lo defina, pero hay leyes a nuestro alrededor en toda la creación, que ni siquiera están escritas en la Biblia. Cosas que experimentamos a diario, que sabemos que van a suceder porque son leyes, no son solo teorías o ideas o hipótesis, etc. Son leyes reales que rigen la forma en que Dios creó el mundo. Así que hay una ley oculta que podemos encontrar en la palabra de Dios. Una de la que casi nunca se habla, escuchamos mucho sobre las leyes de Dios. Escuchamos mucho sobre el sábado. El sábado es una ley absoluta que debemos guardar. Si lo guardamos, Dios dice que es una señal entre Él y su pueblo. Así que es una ley que Dios ha establecido para que podamos guardarla, y que nos ayuda a acercarnos más a Dios, y a saber que somos su pueblo. Hay leyes sobre el diezmo. Hay leyes sobre carnes limpias e inmundas. Sabemos que Dios ha establecido esas leyes. Son bastante explícitas en la Biblia. Algunas son directas. No mentirás. No cometerás adulterio. No codiciarás, etc. Conocemos muchas de esas leyes, pero hay ciertas leyes, una de las cuales abordaremos hoy, similar a la ley de la gravedad. No está escrita en la Biblia, pero está ahí. Que yo sepa, la Biblia no habla de la gravedad en ningún lugar. Quizás indirectamente en ciertas cosas sí, pero no se me ocurre ningún lugar donde hable de la gravedad. Hay una ley que discutiremos hoy que está en la palabra de Dios, pero está oculta, y no pueden conocerla hasta que la extraigamos. Tenemos que encontrarla. Tenemos que desenterrarla y buscarla. Pero una vez que entendamos de lo que hablo hoy, una vez que veamos esta ley oculta, sabremos que está en todas partes. Y no podremos escapar de ella. Donde quiera que miren, pensarán en ella y sabrán. ¡Guau! Ahí está de nuevo, esta ley oculta. Es tan definitiva como la ley del diezmo, pero no tan explícita. Es tan definitiva como la ley de la gravedad, pero no está escrita explícitamente en la Biblia. Así que hoy abordaremos este tema con un examen. Voy a sacar un portapapeles. Tengo mi portapapeles, que es muy práctico. Bien. ¿Cuántos han oído hablar de la prueba de los 9 puntos? Quizás algunos sí, quizás otros no. Creo que se creó en los 80. La pregunta es, ¿cómo se pueden conectar los 9 puntos usando 4 líneas? ¿Cómo es posible? Imagínenlo. Repítanlo mentalmente. Pueden dibujar estos 9 puntos. Si no han oído hablar de esto antes, intenten dibujar estos 9 puntos en su propio papel, y vean si pueden dibujar 4 líneas que conecten los 4 puntos, o los 9 puntos. Imaginen que vienen por aquí, bajan, quizás suben, y tampoco pueden repetir los puntos. Bajan, No se puede. Sí, olvídenlo. Lo siento. Pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo en 4 líneas. Ahora, les daré la respuesta aquí, después de 1 minuto de forcejeo. Si nunca han oído hablar de esto, no importa lo que hagan, no importa a dónde vayan en esta línea, siempre se perderán 1 punto, al menos 1 punto. Ahora, aquí es donde esto se cruza con el tema de hoy. La respuesta es, uno debe dibujar una línea hacia arriba, dibujar una línea por encima, más allá de la caja. Dibujen una línea hacia abajo. Y dibujen una línea hacia arriba. Ahora, hemos alcanzado 4 líneas, hemos alcanzado los 9 puntos. Ahora bien, la única manera de resolver este acertijo es salirse de los parámetros asumidos. Siempre que nos dan esta prueba, la asunción es que tengo que mantenerme dentro de los límites de los 9 puntos. Cuando, en realidad, eso nunca formó parte de las reglas. Las reglas eran que tenías 4 líneas para alcanzar los 9 puntos. Entonces, si suben en diagonal, cruzan completamente la caja, bajan en diagonal a través de estas 2 y luego suben, alcanzarán los 9 en 4 líneas. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Esto establece el tema del mensaje. Naturalmente, asumimos que no podíamos salirnos de esos 9 puntos. ¿Era correcto? No. La única manera de responder al problema, de resolverlo, es no asumir. No asumir nada. Piense en grande. Piense fuera de la caja. Esto se ha usado como una prueba de pensar fuera de la caja. Bueno, vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, leeremos un versículo muy conocido, y haremos una pregunta sencilla. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21, todos lo conocemos, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. La versión King James dice, probad todo. Centrémonos principalmente en las primeras palabras. Examinar o probar todo. Me estoy recuperando de unas alergias, así que perdónenme si toso. ¿Qué es lo opuesto a examinar todo? No me refiero a refutar todo. ¿Qué es lo opuesto a examinar todo? Si no probamos que algo es cierto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Terminamos asumiendo que algo es cierto. Eso es lo opuesto a examinar algo. Si no probamos algo, la única otra opción es, si intentamos creer en algo, que lo asumimos. Dios nos dice que no debemos asumir nada. Debemos examinar todo. Probarlo todo. No asumir todo. La definición de una asunción es esta, y pueden anotarla. Esto será muy útil a lo largo del mensaje. Una asunción es algo que se acepta como cierto o que sucederá con certeza sin pruebas. Algo que se acepta como cierto o que sucederá con certeza, pero sin pruebas. Piénselo. Si no probamos algo, ¿qué nos queda? Nos queda asumir que es verdad. Las asunciones son, en efecto, solo una opinión que una persona podría tener. Tengo una opinión sobre algo, pero esa opinión no está respaldada por hechos ni pruebas, pero usted cree en ella de todo corazón. Simplemente creo que esto es verdad. No tiene ningún hecho que la respalde, la demuestre o la soporte, pero aún así la cree como verdad. Dios, por otro lado, dice que debemos examinarlo todo. En efecto, nos está diciendo que no hagamos asunciones en la vida. Ahora bien, este es el primer gran punto, que comienza a abrirnos los ojos a esta ley oculta, que está en toda la palabra de Dios, y es que Dios no quiere que asumamos nada. Él quiere que lo examinemos todo. No quiere que andemos por la vida asumiendo todo. Veremos lo perjudiciales que pueden ser las asunciones, y cuando vean, la idea de las asunciones está presente en toda la Biblia, hermanos. Lo veremos. Lo veremos con creces, y descubrirán que tal vez ver todos estos ejemplos en la Biblia nos ayudará a ver en qué aspectos de nuestra vida estamos haciendo asunciones que quizás ni siquiera pensábamos que hacíamos antes. Pero al menos el objetivo de esto es que tengamos presente la idea de las asunciones con regularidad, que no hagamos asunciones en la vida, que comprobemos las cosas. Las doctrinas de las iglesias del mundo a menudo se basan en asunciones. De hecho, Hay una iglesia cerca de aquí que se llama, bueno, les diré por qué es, la Iglesia de la Asunción. Es irónico. Ahora bien, cuando usan la palabra Asunción, se refieren a la Asunción de Cristo, o algunos incluso a la Asunción de María. Oh, qué cosa más rara, pero qué irónico que se llame Iglesia de la Asunción, porque las iglesias en el mundo, eso es lo que sucede. Lo que sucede es, ¿cómo crecimos todos? Cuando nos enseñaron religión de niños, quizá crecimos en la iglesia, quizá no. Quizá crecimos en la iglesia de Dios, o quizá en la iglesia católica, o en la iglesia protestante, o quizá como musulmanes, judíos, o algo así. El punto de partida, a menudo, para las personas en el mundo no es preguntarse, ¿qué enseña Dios en su palabra? Y buscar la verdad de lo que simplemente quieran seguir, lo que Dios diga. La premisa es, voy a creer lo que mi familia creía, voy a creer en su palabra. Y muchas veces la Biblia ni siquiera se abre. Probar no es algo, sobre todo en el ámbito de encontrar la verdad de la palabra de Dios. Probar no es algo que necesariamente le preocupe al mundo. Les preocupa si quieren ir a la iglesia, si quieren ser religiosos. Solo quieren asegurarse de ir todos los domingos, principalmente, porque eso es lo que les enseñaron. Esa es su tradición. Y cuando van a la iglesia, quizá escuchan algunos versículos, pero sobre todo en la iglesia católica, a menudo se trata de un montón de rituales. Muy poco se basa en lo que la Biblia realmente enseña. Por lo tanto, hermanos, debemos ser diferentes. Las iglesias del mundo se basan en asunciones. Toman una creencia que quieren creer, o tal vez tradicionalmente simplemente han creído, y no intentan probarla más. No intentan refutarla ni averiguar qué dice Dios al respecto. Simplemente la aceptan tal cual, en lugar de acudir a la palabra de Dios, y tratar de indagar y encontrar la verdad. Piensen en la Trinidad. Mucha gente asume que el Dios de la Biblia es una Trinidad, porque eso es lo que siempre les han enseñado. Sé que eso es lo que me enseñaron. Cuando conocí la verdad de la Trinidad, y me enfrenté a un sacerdote católico, mis padres querían que habláramos con él antes de decidir seguir adelante y seguir la verdad de la Biblia. Nos sentamos con él y hablamos sobre los méritos de todo tipo de doctrinas, incluyendo la Trinidad. Y en ese momento me impactó que, en lugar de, vean, estábamos explicando que no creemos que la Trinidad sea el Dios de la Biblia. Creemos que la Biblia habla de dos seres, dos dioses. Dios Padre, y Jesucristo. Una y otra vez, omite al Espíritu Santo a lo largo de las epístolas. Repasamos todos los diferentes puntos, por así decirlo, al conversar con este sacerdote católico, sobre por qué creemos que no hay tres seres divinos en la Deidad, que solo hay dos. Y su respuesta no fue abrir la Biblia. La respuesta fue tomar un, ¿cómo se llama? Un marcador de borrado en seco, ir a una pizarra detrás de él y empezar a dibujar un diagrama sobre la Trinidad, y hablar de ello. Y mientras lo hablábamos, incluso admitiendo que es muy confuso, difícil de entender, y muy amorfo, y simplemente no podemos entender. Es misterioso, es algo que no podemos comprender del todo, pero simplemente tenemos que creerlo. En otras palabras, confía en mí. Simplemente confía en mí. No recurras a la palabra de Dios. No busques lo que dice la Biblia. No busques lo que dice Dios mismo, quien supuestamente forma parte de esta Trinidad. No. Créeme, porque eso es lo que me han enseñado. Me enseñaron que es misterioso. Quienes me precedieron lo creían misterioso, pero no lo entendían realmente. Quienes lo aprendieron lo creían misterioso, pero ellos mismos no lo entendían. Porque, hermanos, así son a menudo las iglesias del mundo. A menudo. Son sinceras en sus creencias, pero, como dijo el Señor, Pac, están sinceramente equivocadas. Se equivocan a creer eso. Ahora bien, ¿es culpa suya? Bueno, Dios las ha cubierto con un velo, y aún no está llamando a la gente, a la gran mayoría del mundo. Así que, la cuestión es que no podemos ser así. Si Dios nos llama, Si nos ha abierto los ojos a la verdad, no podemos ser como el mundo, donde simplemente dibujamos diagramas, y asumimos que lo que nos enseñaron en el pasado es correcto, sin siquiera considerar una palabra de lo que Dios dice al respecto. Tenemos que examinar todo. No podemos asumirlo. No podemos asumir que Dios es una Trinidad. No podemos asumirlo. Tenemos que investigar y comprobarlo. Y lo que encontraremos, hermanos, con mucha claridad y facilidad, y el Señor Pak ha escrito un libro sobre esto, es que Dios no es una Trinidad. Es muy fácil entenderlo en la Biblia, pero requiere esfuerzo. Es lo que nos distingue de Dios del resto de las iglesias del mundo. Nos esforzamos por no dejar que las asunciones guíen la doctrina. Y si alguna vez descubrimos que hemos asumido algo incorrecto en la Biblia, adivinen qué. Lo corregimos. No nos aferramos solo a la tradición. No nos aferramos solo a lo que aprendimos antes. Lo corregimos. Piensen. Sé que fue un punto simple. Un detalle pequeño, pero es poderoso. Es poderoso. Uno asumiría que cuando estemos en la familia de Dios, y tengamos vida eterna, no tendríamos alas. ¿Por qué asumiríamos eso? Lo asumimos por las mismas razones por las que asumimos que no se nos permitía salir de las líneas de este recuadro, estos 9 puntos. Asumimos que no tendríamos alas, en parte, probablemente, porque no las tenemos ahora, ¿verdad? Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no es así? Bueno, sí lo estamos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también sabemos que no somos exactamente a imagen y semejanza de Dios, porque Dios resplandece, y sabemos que Cristo, cuando venga, Él tiene pies de bronce y ojos de fuego. No somos exactamente a imagen de Dios en ese sentido. Nuestros ojos no están en llamas ahora mismo. No tenemos piernas de bronce ni nada parecido, pies. Todavía no somos exactamente a imagen de Dios. Fuimos hechos a su semejanza. Pero se suponía que, como no tenemos alas ahora, y fuimos hechos a su semejanza, nunca las tendríamos. Pues bien, esa asunción se hizo añicos al leer una y otra vez, que no solo Dios tiene alas, sino que nosotros también las tendremos en el futuro. Moramos bajo las alas del Todopoderoso. Y dice en Isaías 40, versículo 31. Este es solo un ejemplo de cómo hemos hecho una asunción en el pasado, y la hemos corregido porque hemos comprobado lo que Dios dice en su palabra. Dejamos de asumir algo y comenzamos a probarlo. Isaías 40, versículo 31, dice esto. Este versículo se refiere a nosotros. Dice, pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Dice que levantaremos alas como las águilas. Eso es irrefutable. Tendremos alas cuando entremos en la familia de Dios. Ahora no las tenemos. El mensaje reciente del señor Winfield lo planteó perfectamente, porque explicó que no podemos hacer asunciones sobre Dios mismo. La expansión de eso es que no podemos asumir nada. Dios quiere que examinemos todo. Quiere que cavemos, trabajemos, nos esforcemos, seamos buenos estudiantes, un obrero en la Biblia para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero mediante el estudio, y la comprobación, no necesitamos asumir nada. Dios nos dice cómo nos veremos. Ese es solo un ejemplo. El hecho de que tengamos alas, es un pequeño ejemplo, pero eso es, de nuevo, eso es lo que nos separa de las iglesias del mundo. Cuando probamos algo y vemos lo que dice la palabra de Dios, nos atenemos a ello. Vivimos según ella. No nos limitamos a seguir la tradición, y a ignorarla. No la eliminamos de la Biblia como Thomas Jefferson. Ahora bien, las asunciones se ven por toda la Biblia, en todas partes. Vayan al capítulo 1 de Juan. Repasaremos algunos ejemplos de algunas asunciones y mostraremos cuán frecuentes son, y cuán fácil es caer en ellas sin siquiera darse cuenta. Pero llamémoslas por su nombre. Identifiquémoslas para que podamos empezar a identificarlas también en nuestras vidas. Cuanto más las veamos en la palabra de Dios, y veamos que la gente ha caído en asunciones una y otra vez, más podremos mirarnos a nosotros mismos y decirnos: ¿saben qué? ¿Estoy haciendo asunciones? Quizás estoy haciendo asunciones con más frecuencia de lo que pensaba. Y luego nos ayuda a cambiar. Juan, capítulo 1, versículo 40 y 4. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Asumía que no era posible que algo bueno, y mucho menos Jesucristo mismo o el Mesías, pudiera salir de Nazaret. Ya hemos visto eso antes, pero ¿alguna vez lo hemos considerado una asunción? Natanael cometió una gran asunción errónea, y el relato se resume. Entonces, le dijo Felipe: ven y ve. Versículo 40 y 7. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, y así sucesivamente. Y Natanael creyó en él en ese momento. Pero hasta entonces, hacía asunciones. Ahora, parecía un tema bastante insignificante. No, las asunciones están presentes en toda nuestra vida. Si no las reconocemos, podemos hacer las mismas asunciones. Pasemos a Mateo capítulo 12. Saben, muchos en el primer siglo no reconocieron a Cristo porque no encajaba en sus asunciones. Piensen en los fariseos. Estamos en Mateo 12. Los fariseos creían eso, y muchos judíos creían que Cristo vendría y pensaban que tal vez el día del Señor era lo siguiente que esperaban, o algo así. No sé exactamente qué creían, pero creían que Cristo vendría, que el Mesías vendría, y destruiría el Imperio Romano. Eso no fue en absoluto lo que sucedió, pero esa fue su asunción. Hicieron esa asunción, y, por lo tanto, se perdieron por completo de Cristo cuando vino. Todo por una asunción. Eso es grave. Las asunciones pueden ser pequeñas, y tener ciertas consecuencias, o pueden ser enormes. Podrían ser como los judíos del primer siglo, asumiendo que Cristo no era el Mesías, o asumiendo que Cristo vendría, y destruiría el Imperio Romano, y pasar por alto por completo a Cristo, y terminar matándolo por ello. Hablando de una asunción con graves consecuencias. Es algo asombroso. Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, fue a la sinagoga de los judíos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Los judíos le preguntaron: ¿es lícito? A Cristo. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Para poder acusarlo. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Ambas manos ahora estaban perfectamente funcionales. Los judíos asumían, basándose en su tradición, que no era bueno sanar en sábado. Cristo lo desmintió. Cristo lo desmintió. Demostró que era más importante ayudar a alguien. Si podían sacar un buey de un hoyo, lo cual ellos ya sabían, ¿cuánto más sería poder sanar a alguien en sábado sin que eso se considerara trabajo? Consideren algo fascinante. Piensen en esto. Los judíos asumían que debíamos guardar el sábado de una manera muy farisaica, basándose en su tradición judía. Hicieron esa asunción. Fue un error. Pero aquí está la ironía. El cristianismo moderno analiza este versículo, y dice, haciendo la asunción completamente opuesta: ah, entonces, ¿Cómo podemos sanar en sábado? Eso significa que no tenemos que guardarlo. Está bien hacer lo que queramos en sábado. Miren, Cristo lo hizo. Les estaba mostrando a los fariseos que está bien hacer cosas en sábado que los judíos consideraban incorrectas. Entonces, hoy en día, la religión está presente en el mundo. Quienes analizan este versículo ven asunciones por todas partes. Los judíos asumen una cosa, el cristianismo en general asume otra. Pero hermanos, nuestra pregunta es, ¿estamos haciendo asunciones sobre lo que Dios dice, o estamos tomando la palabra de Dios en su totalidad, analizándola como un todo, y demostrando cómo realmente guardamos el sábado? No descartamos el sábado por este versículo. Seguimos guardándolo. De hecho, es prueba de que Cristo sí guardó el sábado. Vemos esto y decimos, no vamos a descartar el sábado. Lo vamos a guardar, porque Cristo lo guardó, pero lo guardó de forma diferente a como lo hacían los judíos, porque los judíos eran farisaicos y muy tradicionalistas en sus ideas. Así que, con respecto a la doctrina, vemos asunciones que generalmente se hacen cuando no se cuenta con suficiente información. Si analizamos este versículo aisladamente, ya sea en la iglesia protestante o en la pentecostal, donde sea que estemos, podríamos leerlo y decir, eso prueba que no es necesario guardar el sábado, cuando no lo analizamos en su conjunto, la Biblia en su conjunto. Estamos viendo información incompleta. Sacamos conclusiones y asunciones a partir de información incompleta. Pero eso no ocurre en la iglesia de Dios. Tomamos en cuenta todos los versículos de la Biblia. Y sabemos que debemos guardar el sábado, pero no como lo hacían los fariseos. Bien. Pasen a Juan capítulo 9. Hay otra asunción. Juan capítulo 9 y versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Su asunción inmediata fue que este hombre era ciego porque alguien pecó. No estaban seguros de quién pecó, si fue este hombre mismo o sus padres, que nació ciego, pero estaban seguros en sus mentes de que alguien había pecado, causando esta ceguera. Ahora bien, eso es una asunción. Es una asunción muy importante la que estamos viendo. Aquí está la respuesta de Cristo. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, lo que los apóstoles, los discípulos de aquel entonces, que iban a convertirse en apóstoles, asumieron algo. Atribuyeron un motivo o un problema, un pecado a alguien que causó esta ceguera, sin tener en cuenta que Eclesiastés 9, capítulo 9, versículo 11, Salomón dijo que el tiempo y la ocasión les suceden a todos. No analizaban la Biblia en su conjunto. Por alguna razón, simplemente asumían que alguien había pecado, ya fuera este hombre o sus padres. Dios dice que no debemos hacer eso. Cristo mismo dice que no tiene nada que ver con si pecó o no. Todos pecamos. Claro que el pecado puede llevar al mal. Hay causa y efecto en la vida, y el pecado puede traer problemas, pero eso no significa que el tiempo y la ocasión no les sucedan a todos también, y que esta persona estaba cegada por el gran propósito de la historia que podemos leer hoy. Cristo sanándolo. Lucas capítulo 13 tiene algo similar. Si leen ahí, dice que habla de la torre de Siloé. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos? Es lo que está diciendo. ¿Asumís? ¿Asumís que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis o suponéis o asumís que eran más pecadores que todos los que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las asunciones están por todas partes en nuestras vidas, y pueden ser muy, muy peligrosas, hermanos. Solo tenemos que ser conscientes de ellas. Si no hay nada más que sacar de este mensaje, es que deberíais irnos siendo más conscientes, más conocedores que nunca de dónde estamos haciendo asunciones en nuestras vidas, porque ahora estamos empezando a ver cómo en toda la Biblia se hacen asunciones. ¿Acaso asumen que son pecadores sobre todo porque la torre de Siloé les cayó encima? No, no. Nuestras asunciones pueden ser engañosas, y hacer que, en efecto, pongamos palabras en boca de Dios, lo cual es incorrecto, cuando Él, de hecho, puede pensar muy diferente sobre algo. Primera de Samuel, capítulo 16, es un ejemplo grande de una asunción en la Biblia. Primera de Samuel 16, el relato de la elección de David. Primera de Samuel 16, versículo 1. Dijo el Eterno a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Isaí es el padre de David. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Eterno respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer sacrificio al Eterno he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo, pues, Samuel como le dijo el Eterno. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Vieron venir a un profeta, Samuel, y empezaron a temblar. Y él dijo: ¿Vienes en paz? Y él dijo: En paz, sí. Bien, entonces se secaron el sudor de la frente. Sí, vengo a ofrecer sacrificio al Eterno. Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante del Eterno está su ungido. Samuel hizo una asunción. Samuel miró al primogénito de David, o el primogénito de Isaí, el hermano mayor de David, Eliab. Lo miró y dijo: Ciertamente este es el ungido, ciertamente este es el que Dios ha elegido. Y el Eterno respondió a Samuel: No tan rápido. No mires a su parecer, es un tipo grande ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no lo quiere. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pero el Eterno mira el corazón. Y así Samuel continúa, hermano, tras hermano, tras hermano, tras hermano, y finalmente llega a David, que está con las ovejas. Y finalmente selecciona a David, el más pequeño. Y ese es el que Dios escogió. Las asunciones están en todas partes. En todas partes, hermanos. El objetivo de este mensaje es asegurar que no hagamos asunciones sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. La naturaleza humana generalmente hace asunciones basadas en las apariencias, las circunstancias, los prejuicios, y las primeras impresiones. Ya saben, asunciones, por eso existen los estereotipos. Los estereotipos existen porque a la gente le gusta hacer asunciones. Les gusta asumir que todas las personas de cierta raza, género o lo que sea son iguales. Y eso no es cierto, pero las asunciones son inherentes a nuestra naturaleza humana. No podemos olvidar que Dios dice que debemos comprobarlo todo, y no asumirlo todo. Ahora bien, recuerden lo que dice. La mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal, nuestra mente natural, odia a Dios. Somos el enemigo, nuestra mente carnal es enemiga de Dios, y la ve como enemigo. Ahora bien, si nuestra mente carnal lee en la Biblia que Dios dice que debemos probarlo todo, ¿qué creen que naturalmente querrá hacer? Quieren hacer lo contrario. La mente carnal piensa lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces, si Dios dice: examinadlo todo, naturalmente, hermanos, no queremos probarlo todo. Simplemente queremos asumirlo todo. Queremos asumir que lo que creemos es correcto. Queremos asumir que lo que hacemos está bien. Pero Jeremías 17:9 dice esto, Jeremías 17:9, escritura para memorizar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? De verdad queremos que nuestros corazones, engañosos y perversos, guíen las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Porque nuestras mentes perversas, que tienen enemistad contra Dios, simplemente quieren asumirlo todo. Y eso es peligroso. No podemos permitir que esta parte de nosotros. Porque, hermanos, nos guste o no, la naturaleza humana es parte de nosotros. Estamos tratando de erradicarla, tratando de sacarla lo más posible. Pero hasta que muramos, todavía vamos a tener naturaleza humana, y todavía vamos a tener mentes engañosas si permitimos que tomen el control. Por lo tanto, no podemos dejar que nuestras mentes engañosas y la naturaleza humana dirijan las decisiones que tomamos en la vida porque les gusta asumir cosas. No quiere examinar todo. Nunca llevará a ningún buen lugar. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Liremos en el versículo 4. Proverbios 23, 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente, y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Acumular riquezas es solo un detalle secundario, pero acumular riquezas en este mundo no nos beneficia en nada. Todo se desvanecerá. Si creen lo que dice la Biblia, entonces acumular riquezas es una búsqueda vana en esta vida. No nos ayuda en absoluto a alcanzar el reino de los cielos, a entrar en el reino de Dios. De hecho, nos obstaculiza. Nos impide entrar en la familia de Dios de la misma manera. No pueden entrar en el reino de Dios así menos que, como lo pone ahí, un camello entre por el ojo de una aguja. No pueden. Es imposible. Un camello no puede entrar por el ojo de una aguja. Es tan difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja como para un rico entrar en el reino de Dios. Así que no nos beneficia en nada. No comas pan con el avaro. Versículo 6. Ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermanos, el carácter en toda nuestra vida se basa en lo que pensamos. ¿Han escuchado la frase? Eres lo que comes, lo cual es cierto hasta cierto punto. Si come comida chatarra constantemente, ¿subirá de peso o no estará sano? Es lo que come. Bueno, en realidad, si tomamos esa frase de la palabra de Dios, somos lo que pensamos. Lo que pensamos en nuestras vidas, si permitimos que nuestra engañosa naturaleza humana tome el control y dirija nuestra mente, si permitimos que la naturaleza humana conduzca nuestras vidas, entonces las asunciones prevalecerán. Todas nuestras decisiones en la vida provienen de una de dos fuentes. Se basan en asunciones o en hechos, pruebas y evidencias. Cuanto más analizamos nuestra vida y comprobamos todo, menos permitiremos que nuestra engañosa naturaleza humana nos domine. Es muy sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué? Sabemos que debemos hacerlo. Es una de las herramientas del crecimiento cristiano, pero ¿por qué estudiamos? Hermanos, el propósito es simple. Segunda de Timoteo 2, versículo 15, de la versión King James, dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Si estudian, le demuestran a Dios que están examinando todo. Así de simple. Y si examinamos todo, la manera de hacerlo es mostrándonos como obreros, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Tenemos que esforzarnos en las Escrituras. Tenemos que trabajar. Estudiar la Biblia no es tarea fácil, sobre todo si buscamos áreas de mejora. Si vemos que damos muchas asunciones en la vida, tenemos que estudiar cuál es la voluntad de Dios en todos los asuntos. Porque, hermanos, podríamos descubrir que Dios espera algo diferente de lo que pensábamos. Samuel no esperaba que Dios viniera a decirle: no, Eliab no es el indicado. Samuel pensó: Aquí está. Míralo. Perfecto. El primogénito de Isaí o algo así. Grande, fuerte. Podría reemplazar a Saúl. No, no, no. No se pueden hacer asunciones porque requiere trabajo. Examinar todo requiere trabajo. Requiere trabajo y esfuerzo, lo cual es difícil, pero el resultado final es que tendrá una confianza firme en las decisiones que toma. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Parte de ser un sacrificio vivo significa examinar todo, porque es difícil, es un sacrificio dedicar tiempo a comprobar cuál es la voluntad de Dios en un asunto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. El mundo se centra en asumir todo. Lo hemos visto. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que entendamos su mente, y su voluntad. La única manera de hacerlo es estudiando la palabra de Dios, orando, concentrándonos, y estando cerca de Dios. Cuanto más lejos estemos de Dios, más asunciones haremos. Cuanto más cerca estemos de Dios, más conoceremos su voluntad para nosotros, lo que quiere y espera de nosotros en la vida, y haremos muchas menos asunciones. Eso es todo. Acércate más a Dios, y asumirás menos. Aléjate de Dios, y abundarán las asunciones. Y cuanto más cerca estemos de Dios, más confianza tendremos porque habremos comprobado todas las cosas. En cuanto confiamos en lo que dicen los demás y no lo comprobamos nosotros mismos, empezamos a quebrantar la ley de las asunciones. La ley oculta que está escrita en toda la palabra de Dios. Esto también es particularmente importante para los jóvenes en la iglesia de Dios, que quizás estén trabajando para bautizarse. Si creciste en la iglesia, si has estado en la iglesia durante algún tiempo en tu juventud, tal vez eres un adolescente, tal vez tienes 20 y tantos años, estás trabajando para bautizarte, o estás pensando en ello, tratando de averiguar qué quieres hacer con tu vida, a dónde quieres ir, este es un camino sencillo. Solo tienes que decidir. No quiero asumir nada. No quiero asumir lo que enseñan mis padres. No quiero asumir lo que enseña el mundo. Quiero ir a comprobarlo por mí mismo. Y si decidimos, si simplemente tomamos esa decisión activa de comprobarlo todo, si tomamos en serio Primera de Tesalonicenses 5, 21 y vivimos de acuerdo a ello, hermanos, jóvenes, jóvenes adultos, les facilitará mucho la vida porque descubrirán que la palabra de Dios tiene mucho que decir. Dios tiene mucho que decir, pero es muy fácil. Y es posible que podrán comprobar lo mismo que sus padres. Que aquí es donde Dios está obrando. Que no hay otro lugar en la tierra como este, no hay otras personas en la tierra como este, porque no hacemos asunciones. Creemos lo que Dios dice y vivimos según ello. Incluso podemos hacer asunciones sobre nosotros mismos y nuestro carácter. Ahora bien, hay dos maneras incorrectas de hacer asunciones sobre nuestro carácter. Número uno, podemos asumir que estamos bien cuando no es así. Podemos creer, oh, estoy bien en la vida. Todo está bien, y luego no estamos bien. O dos, podemos asumir que simplemente somos irredimibles y que Dios ya nos ha juzgado, y que tal vez hemos cometido el pecado imperdonable, y nos juzgamos con demasiada dureza. Esas son las dos zanjas con asunciones sobre nuestro carácter, y es fácil caer en ambas. Créeme, es difícil navegar en esa línea intermedia. Es difícil permanecer en el medio del camino. Es muy difícil, porque un día, podemos permitirnos hacer ciertas cosas que sabemos que no deberíamos estar haciendo, pero simplemente lo pasamos por alto, y decimos, oh, está bien. Está bien. Luego, al día siguiente, podríamos estar castigándonos por algo que simplemente es. ¿Por qué te estás castigando? Está bien. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y entender que vamos a pecar, pero que no podemos simplemente permitir el pecado en nuestras vidas. Vamos a caer, pero eso no significa que no debamos levantarnos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que tratar de vencer. Primera de Corintios capítulo 10. Hablemos de la primera zanja. El tipo de persona que asume que está bien, pero realmente no lo está. No queremos asumir que estamos bien, hermanos. No queremos caer en esta zanja. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, aquí está el versículo clave. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si creemos estar firmes, hermanos, ese versículo implica que creemos estar firmes. Creemos estar firmes. Nos miramos a nosotros mismos y asumimos que nos va bien en la vida. Ese es un grave error, porque si no prestamos atención, caeremos, porque eso es parte de la palabra de Dios. Él lo dice. Dice que si creemos estar firmes, y no prestamos atención, caeremos. Así de simple. Ser arrogante, altanero o altivo es muy peligroso para un cristiano. Nos elevamos mentalmente, nos elevamos y nos ponemos en un pedestal. Puede ser muy peligroso. Y cuanto más pensamos así, menos sentimos la necesidad de comprobar lo que es correcto según la palabra de Dios porque, bueno, mírame. Tengo todas las respuestas. ¿Para qué necesito a Dios? Estoy firme. Está bien. No necesito ir a la palabra de Dios. Ya estoy firme. No necesito que Él me diga que ya estoy firme. Ya lo sé por mí mismo. Es muy, muy peligroso. No podemos asumir que estamos firmes en la vida. Podemos mirar la palabra de Dios, y si lo comprobamos en ella, ¿sabes qué? Me va bastante bien en esto, está bien decirlo. Está bien decir. ¿Sabes qué? Hace mucho, mucho tiempo que no miento. Me siento muy bien al respecto. De hecho, puedo sentir que puedo decir. Según la palabra de Dios, miro hacia atrás en mi vida, comprobando todas las cosas, examinándome a mí mismo, y veo, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que no miento. Me siento bien al respecto. Pero en el momento en que empezamos a pensar, ¿sabes qué? Me va realmente bien. No creo que necesite seguir comprobando todas las cosas. Tengan cuidado porque podríamos volver a caer en el pecado. Ese es el peligro de estar en la iglesia de Dios por mucho tiempo. Puede venir en oleadas. Puede que se vea venciendo algo, y luego empiece a ver que retrocede, y ve que está venciendo algo más, y retrocede, y lo vence. Vencer no es una batalla cuesta arriba perfecta. Es una batalla cuesta arriba. La naturaleza humana nunca desaparece, hermanos, así que no podemos asumir que estamos firmes todo el tiempo. Tenemos que estar constantemente revisando, constantemente probando, observando nuestro carácter, y demostrando que no estamos asumiendo nada sobre él. Tener una mente cerrada es muy peligroso, y también puede llevar a asunciones. La gente cree saberlo todo o asume que está bien por sí sola. Es muy peligroso. Pasen a Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Tomemos el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si va a intentar ayudar a alguien, entienda que existe el peligro de que usted también sea tentado, así que mejor prepárese cuando vaya a ayudar a alguien. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Pero recuerde que es bueno ayudar a los demás. Es bueno ayudar a otros a salir del pecado si ve algo, pero aquí está el punto. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. La única manera de tener verdadero gozo en nosotros mismos y en nuestro carácter es examinando nuestro carácter, examinando nuestra obra. No podemos pensar que somos algo cuando no somos nada, porque, hermanos, dice que no somos nada. Sabemos que Dios ha llamado a los débiles, necios, viles, lo despreciado, cosas que no son. Somos nada. Dios ha llamado a los nada de este mundo, para que eventualmente podamos avergonzar a los poderosos. Pero si tomamos nuestra nada, y la miramos y decimos, oh, realmente, no lo creo. Creo que realmente soy algo, Dios dijo, vaya, 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 vaya. Te has engañado a ti mismo. Has hecho una asunción, y esa asunción es engañosa. Recuerde, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, y desesperadamente perverso. Así es como sabe que cuando entran las asunciones, eso es evidencia de que la mente carnal está tomando el control. La mente engañosa, la naturaleza humana está tomando el control. Pero podemos tener cuidado con esto si comprobamos nuestro propio trabajo. Probar significa examinar, intentar o discernir. Tenemos que ponernos a prueba, y la única manera de hacerlo es estudiando la palabra de Dios, y midiéndonos en consecuencia. ¿Cómo me va en esto? ¿Cómo me va en aquello? Ahora, la otra cara de la moneda es esta. Pasemos al capítulo 8 de Juan. Juan, capítulo 8, versículo 3, Juan 8, 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Fue traída a Cristo, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué tienes que decir sobre este asunto? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no los oyera. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió adelante. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Ahora bien, esta mujer sorprendida en adulterio demuestra que podemos suponer, los judíos suponían, que sería condenada, que debería ser lapidada. Y nosotros también, hermanos, podemos juzgarnos con mayor severidad. Esta mujer pudo incluso, y la multitud ciertamente lo hizo, pero esta mujer pudo incluso haberse mirado a sí misma y haber pensado y asumido que sería condenada, que sería lapidada. Pero Cristo demostró lo contrario. Ahora bien, ¿cuál es la lección de esto? Podemos mirarnos a nosotros mismos y, fácilmente, al otro lado de la zanja está este lado de la zanja, donde las personas no se juzgan lo suficiente. Se miran y dicen: Estoy bien, gracias. Pero aquí, al otro lado de la zanja, está el problema de que puede asumir que está en un estado grave cuando en realidad todo está bien. Simplemente está cometiendo. Puede que esté pecando, puede que estés haciendo algo malo, pero eso no significa que vaya a ser apedreado hasta la muerte ni que pierda la vida eterna. Al examinar nuestro carácter, simplemente debemos compararnos con la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Es muy difícil, pero tenemos que encontrarlo. Dios mira nuestros corazones, y sabe que cada uno de nosotros probablemente se inclina más naturalmente hacia un lado que hacia el otro. Algunos nos juzgamos con demasiada dureza, otros con demasiada indulgencia. En cualquier barco en el que caiga, en cualquier zanja en la que caiga, naturalmente, intente inclinarse un poco hacia el otro lado. Intente juzgarse un poco más estrictamente, con más rigor, Si descubre que es demasiado indulgente con usted mismo. Pero si es demasiado duro consigo mismo, dase un respiro. A veces es difícil. A veces tiene que buscar consejo, y decir, ¿sabe qué? Me cuesta mucho soltar esto. Así que el consejo le ayudará. Bien, hemos visto que se pueden hacer asunciones sobre nuestro carácter. Vimos antes en el mensaje que se pueden hacer asunciones sobre la doctrina. Podemos hacer asunciones sobre la doctrina con facilidad. Las iglesias del mundo lo hacen todo el tiempo. Nos esforzamos por no hacerlo. Pero aquí hay un último aspecto de nuestras vidas, donde las asunciones pueden surgir con frecuencia. Si leen el folleto, ¿Cómo construir un matrimonio feliz?, el señor Pack describe tres grandes causas de problemas en el matrimonio. Si lo recuerdan, si ya leyeron el folleto, les animo a hacerlo. Incluso si no están casados, es muy recomendable leerlo. Grandes lecciones. Las tres grandes causas de problemas en el matrimonio son, las finanzas, el sexo, y, en tercer lugar, la comunicación. Comunicación. Este tercer tema se relaciona con el tema de hoy. La comunicación. Este es un aspecto de nuestra vida, donde podemos hacer asunciones con mucha facilidad, lo cual puede ser muy perjudicial, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. A menudo, el problema subyacente con la comunicación es que se hacen asunciones. Piénsenlo. Si una mujer, piensen en este ejemplo. Estoy casado, muchos de ustedes, hombres casados, quizás hayan experimentado esto en cierta medida. Si una mujer espera que su esposo se fije en ciertas cosas de la casa, y ayude, pero no le dice nada, se molesta cada vez más. Ve. Oh, ¿sabes qué? Sea lo que sea, tal vez la puerta del garaje está rota o tal vez los niños han dejado juguetes por todas partes, y no los recogen, y el esposo simplemente pasa, 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 no ayuda a recoger, no ayuda con nada en la casa. Así que ella ve eso y está cada vez más molesta, pero no dice nada. Simplemente empieza a hervir y hervir y hervir y hervir por ello. Finalmente, explota y dice, ¿por qué no ayudas en la casa? ¿Por qué no arreglas esto? Lleva años roto, sea lo que sea. Si una mujer espera, si una esposa espera algo de su esposo, pero no se lo comunica, ¿es ella la culpable? ¿O es el esposo el culpable porque no lo vio, o no se dio cuenta, o no hizo nada al respecto durante mucho tiempo? Bueno, la respuesta es, hermanos, ambos tienen la culpa. En realidad, ambos tienen la culpa. Ambas partes pueden hacerlo mejor. Y esto es solo terapia matrimonial general. Si lo piensan, a menudo, cuando una pareja necesita terapia matrimonial, siempre se fijan en los errores del otro. Hermanos, la única persona que pueden cambiar es ustedes mismos. Deben asumir que su cónyuge podría cambiar o no. Y deben tranquilizarse y reconocer que ese podría ser el caso. Pero el problema en este ejemplo, en este escenario, es que ambas partes podrían haber actuado mejor. El esposo podría haber estado más atento a su entorno, y haber ayudado a la esposa, viendo que ella también está ocupada con varias cosas en la casa. Pero la esposa podría haberle preguntado al esposo con una pregunta sencilla, comunicándose, sin asumir que tal vez lo vio y pasó por allí una y otra vez. En lugar de asumir que tal vez algún día lo verá, pasará por allí y lo hará, podría haberle dicho simplemente, cariño, veo que la puerta del garaje lleva rota un rato. ¿Te importaría arreglarla uno de estos domingos? Sí, claro. ¿Sabes qué? No me había dado cuenta. Tal vez él lo notó. Tal vez tú deberías haberlo notado. ¿Por qué no te diste cuenta? Ambas partes de la relación deben asumir la responsabilidad. Pero no podemos asumir que, solo porque nosotros vemos algo, también lo ve la otra parte. La comunicación habría solucionado fácilmente esta situación. Hombres y mujeres son muy diferentes. Los hombres piensan diferente a las mujeres. Las mujeres piensan diferente a los hombres. Vemos y usamos las emociones de manera diferente. Por lo tanto, asumir cualquier cosa sobre su pareja no es buena idea. Hable con ella. Comuníquese. Cuanto más nos comuniquemos, más efectivos seremos en nuestro matrimonio. Conversaciones sencillas y a menudo breves pueden aliviar grandes dificultades y grandes conflictos. Hermanos, de nuevo, el objetivo es ver dónde estamos asumiendo, y la comunicación es un área muy importante donde podemos fallar. A menudo asumimos sin darnos cuenta. No podemos permitirlo. Cuanto más nos comunicamos, si nos acostumbramos a comunicarnos más con los demás, ya sea con nuestra pareja, con un compañero de trabajo o con nuestros amigos. En general, cuando surgen problemas y conflictos, se trata de una falla en la comunicación. Así que, si dejamos de asumir todo, y nos comunicamos con los demás, esto ayudará a suavizar las cosas. Las asunciones a menudo surgen de la falta de comunicación, es decir, de no comunicar algo, o de una comunicación poco clara. Si no somos claros con lo que decimos, si decidimos decirle algo a alguien, como cariño, ¿podrías arreglar esto en casa? Pero no tiene claro qué está pasando, y no lo ven. La claridad en la comunicación también ayudará a disipar todas las asunciones. Así que vayamos a Hebreos capítulo 13. Bien, retomaremos el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuanto más nos comunicamos con Dios, más nos comunicamos no solo entre nosotros, sino también con Dios. Cuanto más nos comuniquemos con Dios, alabándolo y dándole gracias, más cerca estaremos de Él y menos haremos asunciones en la vida. Esto es solo un punto secundario. Tenemos que comunicarnos no solo unos con otros, sino también con Dios. Versículo 16. Aquí de la versión King James. Pero de hacer el bien, y de comunicarnos, no os olvidéis. De hacer el bien, y de comunicarnos, no os olvidéis. Comunicarse significa participar, ser sociable, tener relaciones sociales, contribuir y tener compañerismo. Dios quiere que nos comuniquemos unos con otros. Si no nos comunicamos, surgirán asunciones de forma natural. La comunicación, en particular la comunicación clara, derribará las asunciones. Dice, no os olvidéis. Si queremos demostrarlo todo en la vida, y no debemos asumir nada, dice, no os olvidéis. Háganlo siempre. Así como debemos demostrarlo todo, se supone que debemos comunicarlo todo. Nos ayudará enormemente. Naturalmente, entendemos la comunicación también como nuestra forma de hablar, lo que decimos a los demás. Es importante lo que decimos. Es importante que lo que decimos se diga a tiempo, y con claridad. Pero lo que decimos, cómo lo decimos, y cuándo lo decimos no es la suma total de la comunicación. Se podría argumentar que lo más importante de la comunicación no es hablar, sino escuchar. Alguien podría decirle algo, pero si no escucha atentamente, si no presta atención a lo que dice, se irá pensando que ha escuchado todo lo que se dijo, y se basará en sus asunciones sobre lo que oyó. Eso puede ser muy peligroso. Por lo tanto, saber escuchar es clave, absolutamente clave, para una comunicación clara. Pasen a Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Si responde, podría irse, y no esperar a que alguien termine de hablar. Capta una parte del mensaje, pero lo interrumpe, y le responde de todos modos. O si escucha todo el mensaje, pero no lo escucha bien, solo escucha una parte, y entonces se va, y vive sin usar la imagen completa. No responda antes de escuchar. Repito, al menos el 50% de la comunicación se basa en escuchar. Si no escuchamos todo el asunto antes de sacar conclusiones precipitadas, basamos nuestra decisión en asunciones, y eso puede ser muy perjudicial. No queremos eso. Las asunciones están presentes en toda nuestra vida. Mi esposa y yo trabajamos con campamentos hace años, y, como saben, a menudo, las asunciones surgen debido a una falla en la comunicación. Hubo una ocasión en que dejaron ciertas cosas en una camioneta, y a varias personas se les encargó sacarlas. Pero como nadie se hablaba, no había comunicación, y por lo tanto, todo quedó en la camioneta, y la comida podría haberse echado a perder al pasar la noche allí. Así que la comunicación confusa, nos hace asumir cosas. Todos en ese grupo asumieron que alguien más se encargaría, porque hubo una falla en la comunicación. No queremos hacer eso nunca. Por lo tanto, la comunicación excesiva es un punto muy importante. Incluso si creen que es innecesario comunicar algo, si existe la posibilidad de que alguien haya malinterpretado o no haya entendido completamente lo que se dijo, asegúrense de aclararlo. Comuníquense en exceso cuando sea necesario, porque ayudará a resolver todo tipo de problemas. No se dejará comida en camionetas, ni en cualquier otro escenario. Podría ser cualquier cosa en la vida. Podríamos estar hablando de cosas muy pequeñas, o de cosas muy importantes. No queremos asumir nada. Queremos probarlo todo. Y lo otro, también, es no asumir que sabe a dónde van las conversaciones de la gente. Si alguien le cuenta una historia, ya sea una persona mayor o alguien que conozca, un familiar, a quien haya escuchado muchas veces, o haya escuchado la lección muchas veces, deje que siga hablando. Deje que termine. ¿Saben por qué es importante? Porque quizás escuchen algo en esa lección que no habían escuchado antes. Y al escucharlo, podrían aprender algo nuevo, y usarlo para mejorarse a sí mismos o a los demás. Así que, al escuchar toda la conversación, incluso si ya la han escuchado antes, escúchenla de nuevo. Es curioso. Trabajo con el Señor. Pa con regularidad. Todos los días nos reunimos y hablamos de profecía. Hablamos de todo tipo de temas de la palabra de Dios. Y estoy muy familiarizado con los temas que se tratarán en los próximos sermones. Bueno, es curioso, porque, aunque escucho las conversaciones que tenemos, aprendo de lo que hablamos y sé de qué va a hablar el Señor. Pa' que el sábado, cuando asisto a los servicios del sábado, y lo escucho completo, me impacta casi siempre de una manera completamente diferente. Ahora podría desconectarme. Nunca haría esto, pero solo digo que, en teoría, podría desconectarme durante los mensajes del Señor. Pa' aquí decir. Bueno, no necesito escuchar esto porque lo he escuchado toda la semana. Sé de qué va a hablar el Señor. Pac. Le ayudé con las notas. Bueno, no. La razón por la que necesitan conectar, la razón por la que me ayuda a conectar y mantenerme concentrado, es porque siempre puedo aprender más. Siempre podemos aprender más. Esa es la lección. Con la comunicación, es lo mismo. Nunca asuman que ya han escuchado la historia 3 o 4 veces, y, por lo tanto, no necesitan volver a escucharla. Simplemente pueden desconectarse. Ahora vuelvan a escucharla porque podrían aprender algo nuevo. Proverbios capítulo 9 dice esto, versículo 9. Proverbios 9, 9. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. Si tiene una mente abierta, si quiere ser sabio, tenga una mente abierta para reconocer que puede aprender de cualquier lugar. Sea una esponja. Absorba información. No expels la información porque, de nuevo, cuanta más información absorbemos, más información podemos recopilar, más capaces somos de tomar decisiones y juicios correctos. Y si alguien le da un consejo, no asuma que se lo dan porque piensan que es ignorante de un tema. Puede que solo le estén dando consejos porque intentan serle útiles. Así que vayamos a Mateo capítulo 12. Un último versículo. Mateo capítulo 12. Versículo 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué tipo de palabras pronunciamos? ¿Qué tipo de comunicación mantenemos con los demás? Si asumimos todo tipo de cosas en nuestra vida, y en lugar de comunicarlas, puede ser extremadamente perjudicial para nosotros. Las palabras son importantes para Dios. Lo que decimos tiene un impacto directo, y potencialmente duradero tanto en nosotros como en quienes nos dirigimos. Así que, cuanto más clara sea nuestra comunicación, más clara será nuestra presencia ante Dios en el juicio. Así de simple. Porque todas nuestras palabras vanas serán tomadas en cuenta. O nuestra falta de palabras. Si decidimos no comunicar algo, nuestra falta de palabras también será tomada en cuenta. ¿Por qué no dijiste lo que pensabas? Podrías haberlo hecho. Podrías haber aclarado las cosas a los demás. Podrías haberte comunicado en exceso para asegurarte de que todos entendieran tus intenciones. La comunicación es importante. Así que volvamos al versículo que comenzamos para terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Uy, perdón, estoy en Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5, 21 dice: examinadlo todo, y retened lo bueno. Examinadlo todo. No asumamos nada. Si tomamos esta poderosa ley oculta en la palabra de Dios, y la aplicamos, si nos observamos a lo largo de nuestra vida y si nos damos cuenta de dónde asumimos, cambiará por completo nuestra forma de ver y vivir. No tenga asunciones sobre la doctrina. No podemos ser como el mundo. No tenga asunciones sobre la doctrina. Pruebe todo. Revise la literatura. La literatura, como escuchamos en el sermoncillo de hoy, los sitios web son una gran herramienta, para que la use y lo pruebe todo. Toda doctrina que se pueda imaginar está expuesta con total claridad en nuestra literatura. Vaya, y compruébalo. Examine todo. Compruebe la doctrina. No tenga asunciones sobre su carácter. No asuma que lo está haciendo bien, gracias, o que será condenado por juzgarse con demasiada severidad. No tenga asunciones. Pruebe su carácter, y esfuércese por mejorarlo siempre. Y, por último, no tenga asunciones en su comunicación. Sea claro, hable claro y no asuma nada. Si no asumimos nada, el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.